tal como avanzábamos hace un momento en el sumario de la revista, les vamos a hablar de la educación de príncipes en la Edad Media, uno de los temas del programa de Historia de la Educación en este primer curso de pedagogía. Nos acompaña el profesor Javier Vergara Ciordia. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Si le parece, comenzamos por contextualizar la educación cortesana en el marco de la Edad Media. Y además, le pediría que en la forma en que nos vaya comentando el tema también nos sirva para preparar esos programas de esta asignatura Historia de la Educación.
Con mucho gusto. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de la educación medieval, es importante y fundamental, además, aclarar los tres grandes modelos, los tres grandes apartados en los que se sustancia y se sintetiza la educación medieval, que son, en primer lugar, la educación religiosa, en segundo lugar, la educación, podríamos decir, gremial o profesional, y en tercer lugar, la educación de príncipes, que es donde nosotros nos encontramos ahora. ¿Por qué surge esta educación de príncipes y cuáles son las razones políticas, sociales o culturales que llevan a ello? Indudablemente, la educación de príncipes nace dentro del marco de lo que es la sociedad feudal que me condiciona y conforma lo que es la vida política, social y económica de la Edad Media, ¿no?
Profesor, antes de seguir avanzando, ¿podríamos hablar un momento sobre qué es el feudalismo?
Ah, bien, la pregunta creo que es muy interesante. Vamos a ver, el feudalismo, podríamos decir, es la forma de organización política, económica y social de la Europa medieval entre el siglo VIII y el siglo XV. Se sitúa cronológicamente en ese periodo. Y sobre todo surge como una desmembración del Imperio Romano, como una falta de poder político claro. Como consecuencia de este hecho, lo que hay es una fragmentación considerable del poder, donde monarcas, caballeros, vasallos, etcétera, conforman sus propias organizaciones, sus propios modelos sociales, ¿no? Y que a su vez se subdividen en determinados feudos, en determinados territorios, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que el feudo tiene una autoridad jerarquizada. Al principio, está el señor, el noble, el caballero, pero este feudo tiene dos características sociales importantes y pedagógicas también. Una de ellas es lo que se puede denominar el auxilium, donde el señor, el monarca, ayuda materialmente, da seguridad a sus vasallos, a los hombres que en él viven. Y en segundo lugar, el concilium, es decir, es una sociedad también doméstica, donde no solo hay una preocupación, podríamos decir, material, sino también espiritual, religiosa, moral, etcétera, etcétera. Pues bien, como consecuencia de esto, los señores generan una literatura en torno a los ideales de gobierno de los feudos, y así va a nacer la sociedad o la educación de príncipes, que usted me preguntaba al principio, como le digo, dentro de lo que es el marco de la sociedad feudal medieval.
Bien, pues yo creo que ya es el momento entonces, profesor Vergara, de hablar de los modelos literarios de la educación de príncipes, si le parece.
Sí, vamos a ver, con mucho gusto. El feudalismo, indudablemente, como todo modelo político o social, tiende a perpetuarse a través de los grandes referentes sociales del príncipe, del noble, del señor, etcétera, etcétera. Y esto nos deja una literatura que se puede, digamos, dividir en tres grandes puntos: lo que son los specula principis, que van dirigidos preferentemente a la educación de niños nobles o futuros gobernantes. En segundo lugar están los regimina principis, o tratados de príncipes, pero pensados para orientar la formación moral de los gobernantes en ejercicio. Y en tercer lugar están los tratados de caballería, para orientar la formación de aquellos que ejercen la justicia y la milicia. Estos son los tres grandes modelos de la educación de príncipes que nos podemos encontrar en la Edad Media. Surgen, en primer lugar, podríamos decir que tanto los specula principis, es decir, los espejos de príncipes, como los regímenes de príncipes, tienen una fuerte orientación moral. Es decir, no se dedican a la, digamos, vida política, vida de la administración del Estado. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos de la Edad Media estamos en un contexto teocrático y sacral, y el monarca tiene como fin prioritario, además de su dimensión secular, colaborar con la Iglesia en la corredención y salvación de sus súbditos. Por eso la literatura de príncipes tiene unas componendas morales impresionantes, y cuando nosotros hablamos tanto de los espejos como de los regímenes de príncipes, nos llevamos la sorpresa de que tienen esta connotación moral, es decir, que son están centrados fundamentalmente en los aspectos de virtuosos, sobre todo hasta el siglo XII, a partir ya del siglo XII y siglo XIII cambiará. ¿Por qué digo esto? Porque también a partir de estos momentos surgen los tratados de caballería, que son una derivación o un submodelo de lo que son los regímenes de príncipes. ¿Por qué? Porque el militis, el caballero, ha sustituido un poco a la infantería como fuerza de choque o como fuerza militar. Como consecuencia de su hegemonía militar, va a adoptar también el prestigio, digamos, de los hombres que tienen poder, en este caso de la educación moral. Y de ahí que aparezcan los tratados de caballería como modelos de educación de príncipes, pero como le digo, por la ascensión de los caballeros a la milicia como fuerza de choque prioritaria, ¿no? Pero esto ya le digo que ocurre en torno al siglo XII, siglo XIII. Estos son, como le digo, los tres grandes modelos de educación de príncipes que nos podemos encontrar en la Edad Media.
Lo que, si le parece, profundizamos un poco más pensando en esos receptores de la educación de príncipes, porque, como nos acaba de comentar, hay tres modelos y, además, a lo largo de ese amplio periodo de la historia ha ido evolucionando.
Sí, sí, como usted bien dice, indudablemente la educación de príncipes ha ido evolucionando en su contenido y también en su receptor, ¿no? Indudablemente los receptores directos de la educación de príncipes son los monarcas, los príncipes, los nobles caballeros, señores, etcétera, etcétera, es decir, los que tienen poder, la nobleza, digamos, o la aristocracia. Pero no es exclusivamente una educación pensada para lo que es la nobleza de sangre, Hay otros receptores importantes por la propia connotación que le decía al principio de la sociedad medieval, que es también una sociedad, digamos, doméstica, y que alcanza esta educación de príncipes a todos aquellos que podríamos decir que de una manera directa viven en la corte. Es muy importante, por ejemplo, dentro de esta sociedad doméstica, hacer referencia como a lo que se llamaba los hombres de criazón. Los hombres de criazón son los hijos de aquellas personas que servían a los monarcas. Y como consecuencia de los servicios prestados y de vivir en esa sociedad doméstica, también tenían derecho a educarse, ¿no?, dentro de esta sociedad de príncipes, y lo que son las llamadas escuelas palatinas o sus equivalentes les alcanzaba a ellos, ¿no? Pero también, aparte de estos hombres de criazón, estaban también los hijos de padres que habían caído en acciones bélicas importantes o de hijos de padres que habían prestado especiales servicios a la corona. Y también se encuadraban dentro de lo que es la escuela palatina, dentro de lo que es el espacio físico y también dentro de la filosofía de la educación de príncipes. Y en tercer lugar también había los descendientes directos de los nobles, de los obispos, de la aristocracia en general, que se creían con ciertos derechos por su condición de aristócratas a llevar sus hijos a la famosa escuela palatina o a incluirlos dentro de lo que era la educación de príncipes.
Y en cuanto a los contenidos de la educación de príncipes, profesor Vergara, ¿cómo eran esos contenidos?
Bien, el tema es variado, como usted bien ha dicho, evoluciona y cambia a lo largo de lo que es la Edad Media, pero en cualquier caso los contenidos de la educación de príncipes se pueden cifrar en tres o cuatro grandes apartados, ¿no? En primer lugar, y esto sí lo digo en cierto modo por la preeminencia que tiene, la educación de príncipes descansaba en una fortísima educación moral. Era lo que constituía la base fundamental de la formación de nobles. Como le he dicho antes, es decir, el rey, en cierto modo, era el punto de referencia de los súbditos, el punto de referencia de los laicos. Pero el rey estaba debajo de la autoridad espiritual, debajo de la autoridad religiosa. La autoridad religiosa inspiraba la acción del rey, y al inspirarle, la inspiraba en su sentido último también. Es decir, el rey, como le he dicho al principio, tenía la misión corredentora y salvífica, como la tenía la Iglesia. De ahí que su formación debía de ser eminentemente moral también por el contexto sacral y teocrático que tenía la Edad Media, ¿no? Esta educación indudablemente comenzaba por los rezos, comenzaba por las virtudes morales y comenzaba nada más y nada menos que por el honor. Toda la literatura caballeresca, toda la literatura de príncipes está tremendamente y ostensiblemente marcada por la filosofía del honor. El noble es aquel que tiene un alma virtuosa. Nobleza verdadera es solamente aquella que adorna el alma con buenas costumbres, decían los medievales, y es verdad. Pero también esa nobleza se defendía, se refrendaba defendiendo, valga la redundancia, a las viudas, a los huérfanos, a los desposeídos. Era una forma de refrendar, digamos, esa misión teocrática, sacral y caritativa que tenía la educación de príncipes. En segundo lugar, también es claro y directo lo que es la formación física. El niño, prácticamente nada más saber andar, se le subía en un caballo. Había que ponerle en contacto con las bestias, tenía que saber cazar, tenía que saber, digamos, luchar. Y entonces la formación física, fundamentalmente como entrenamiento militar, era un tema central de la formación de príncipes. Indudablemente también saber cabalgar. El caballo formaba parte, digamos, fundamental de la educación caballeresca. E insisto y reitero, nada más saber andar, al infante se le ponía a cabalgar, porque del caballo dependía incluso su vida, ¿no? Por supuesto, también dentro de esta educación física entraba la caza, el arte de la cetrería, que era tan conocido y tan difundido. Incluso en las grandes bodas era normal que los nobles se regalaran halcones, se les regalaran perros, caballos, arcos o armas para cazar, ¿no? Y a veces también, insisto, que esto tenía una dimensión de entrenamiento físico, pero también lúdico. Era una forma también de descargar el ocio de la educación de nobles. Al lado de la formación física, por supuesto, está la formación militar. La formación militar que constituye, pues, el gran, digamos, contenido de la educación de príncipes. No solo, como le he dicho, la formación moral, la formación física, también la formación militar constituía una parte fundamental, porque ello dependía la seguridad del Estado y la propia vida. No tenemos tiempo de alargarnos en esto, pero es muy interesante ver cómo consistía, en qué consistía esta educación militar, cómo se entrenaban con el arco, cómo se entrenaban con la espada, la lanza, en los juegos tenían una carga militar también importante, etcétera, etcétera. Y por último también está, se ha dicho, que la educación intelectual, la educación intelectual, que a partir de hasta el siglo XII, siglo XIII, fundamentalmente era moral, pero con lo que es la secularización de la cultura, con lo que es la potenciación de la vida técnica, de la administración, empieza a ser, digamos, una necesidad. Y el rey tenía que también ser un hombre versado en letras, versado en literatura, versado en artes, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, indudablemente, hay desigualdades, pero las obras sobre educación de príncipes nos muestran, sobre todo, insisto y reitero, a partir ya del siglo XII, del siglo XIII, con el nacimiento de la administración, a un rey culto. Un rey ignorante es un asno, en cierto modo se dice en la literatura caballeresca, y el príncipe debe de ganar a sus súbditos no solo en bondad, no solo en capacidad, sino también en sabiduría y en arte, ¿no? ¿Qué pasa también con las mujeres? ¿Se educaban dentro? Indudablemente sí, se educaban, pero dentro de lo que es el palacio. Y aquí, respecto a las letras, fundamentalmente a la mujer se le concebía para el matrimonio, para la viudedad o para, digamos, el celibato como virgen, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las letras? Hay autores que dentro de la familia las defienden, pero fuera de ellas no. En cambio, los nobles sí que podían así salir fuera de sus entornos familiares a las casas palatinas o a las casas hidalgas a aprender, incluso a las escuelas municipales, ¿no?
Porque además, en el caso de las mujeres nobles que luego llegaron a ser reinas, imagino que la educación sería muy similar a la de los varones.
En cuanto a las letras, sí.
Nos hablaba también, profesor, de tres modelos. ¿Había muchas diferencias entre unos modelos y otros?
Sí, por los fines. Sí, para que usted se haga una idea, la educación religiosa tenía como fin fundamentalmente el claustro. Era una educación monástica, era una educación llevada y orientada y fundamentalmente a la trascendencia, descansaba en las artes liberales y se entendía como propedéutica para la teología. En consecuencia, aquí no había toda esta serie de consideraciones que le acabo de hacer sobre la educación de príncipes en cuanto a la sí, por supuesto, en cuanto a la educación moral, pero no en cuanto a la educación física, en cuanto a la educación militar, etcétera, etcétera. Y la educación gremial, indudablemente, también. Aquí la educación militar, gremial, descansaba en los aprendizajes profesionales dentro de la sociedad gremial, dentro de las cofradías que en torno al siglo XII, siglo XIII, empiezan ya a difundirse por Europa. Era una educación laboral, la otra era una educación religiosa y esta era una educación militar.
También, volviendo a la educación de príncipes, nos hablaba de esos tres, digamos, tipos de escuela o modelos, ya concretamente dentro de la educación de príncipes, para los niños nobles, para los que ya estaban predestinados para gobernar y también para los caballeros. ¿Había mucha diferencia entre los tres?
La había. Sí, efectivamente, hay un soporte común, que es todo lo que es la educación moral, todo lo que es la educación del honor. Luego no es lo mismo una escuela palatina que una escuela de aristócratas menores, es decir, de una escuela de hidalgos. Es decir, muchos de ellos tenían sus propias escuelas en su propia casa. Pero insisto, dependía de la calidad también de la nobleza, ¿no? Había distintos modelos educativos. En cualquier caso, llama poderosamente la atención cómo las obras de educación de príncipes no tratan lo que es el aspecto político, el aspecto, digamos, material del acto técnico del acto de gobierno, y solo hasta bien entrado el siglo XIII, es decir, estas cuestiones, bueno, a finales ya por supuesto en el siglo XII empezamos a ver cuestiones importantes de poder, de cómo entienden el poder, etcétera, etcétera. Pero insisto y reitero, hay distintos niveles, distintos niveles de educación de príncipes, no en cuanto a gradación, pero sí en cuanto a los objetivos y a las personas a las que iban dirigidas.
Profesor, hemos hablado de los receptores, pero no hemos hablado de quiénes eran los educadores.
Ah, sí, bien. Los educadores eran una cuestión que se descansaba fundamentalmente en el ayo. El ayo era una especie de pedagogo clásico, que acompañaba, que guiaba y que se encargaba fundamentalmente de la educación moral. Indudablemente le estoy hablando de familias aristócratas nobles que podían tener ayos. Estos ayos, estos pedagogos, lo que hacían es acompañar al discípulo a la escuela municipal, o en su caso también muchos de ellos eran versados en letras, versados en artes y también tenían sus propias responsabilidades docentes. Es decir, una parte morales, por otra parte académicas en algunos casos, y en otros casos, insisto, acompañaban, vigilaban y guiaban al noble a la escuela o municipal, palatina, etcétera, etcétera.
Un apunte ya por último, profesor, sobre la relación entre la edad y los distintos modelos.
Aquí yo pienso que está más o menos, aunque los distintos autores, las fuentes discrepan, más o menos está claro. Es decir, entre los 0 y 7 años era la educación infantil y el niño estaba con su madre. Y aquí pues la educación era lúdica, la educación era indudablemente moral. Ya comenzaba, el padre la vigilaba porque nada más empezar a andar, el niño ya se le subía al caballo, el niño se le ponían las armas, se le ponía en relación con las bestias, pero cuando comenzaba realmente la educación caballeresca era un poco entre la edad, entre el término medio entre lo que es los 7 años y los 14, en torno a los 10, es decir, en torno a los 10 años y durabas normalmente hasta los 14 o cuando tenía una acción de armas importantes, pero normalmente los periodos de la edad de formación del niño noble, puesto de los espejos de príncipes, porque los regímenes de príncipes tienen una connotación fundamentalmente moral y duraba, bueno, iban dirigidos a todas las edades de la vida, pero fundamentalmente los espejos de príncipes eran entre los 10 y los 14 años, ¿no?
Bien, pues el tiempo no da para más. Es un tema apasionante.
Es una pena. Podríamos hablar reiteradamente de ello.
Y en cualquier caso, los alumnos del curso de doctorado tienen la oportunidad de dedicar todo un curso a la educación de príncipes en la Edad Media dentro de nuestra Facultad de Educación. Y a los alumnos de este primer año de pedagogía les animamos a preparar todos los temas del programa porque son todos apasionantes y nos ayudarán a entender muchas cosas de nuestra historia más reciente. Gracias, profesor Vergara. Buenas noches.
Nada, muchas gracias. Muy amable.